Se oye, ¿no? Muy bien, pues buenos días a todos, hermanos, hermanas. Vamos a continuar. Como sabéis, comenzamos una sesión sobre el libro de Santiago. Ya hemos hecho cuatro exposiciones. Hoy vamos con la quinta exposición y estaremos hoy en el capítulo 2. Leeremos de los versículos 1 al 13. Pero antes de leerlos, me gustaría un poco, pues como introducción. Creo que todos cuando pensamos en los atributos de Dios, creo que a todos se nos viene a la mente, ¿verdad? Su santidad, su amor, su fidelidad. Pero seguro que poco pensamos en el atributo de Dios como imparcialidad, como su imparcialidad. Y esto me parece importante porque este es un tema que se nombra bastante a menudo en las Escrituras. Y este atributo de Dios choca frontalmente con la tendencia del ser humano de ser parcial, no imparcial, sino parcial. Porque debemos reconocer que tenemos tendencia a clasificar o a encasillar a los seres humanos por las apariencias externas, ¿a que sí? Según la ropa que se pone, según su color, según su inteligencia, según su poder, según su condición social, su carácter, su personalidad, su vivienda, su coche, su riqueza. Tendemos a ser parciales y juzgamos según estas cosas. Pero mirad, toda esta apariencia externa no tiene ningún valor para Dios. Moisés hace una declaración remarcando esto mismo en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Y por ser este también un atributo de nuestro Dios, Él también quiere que nosotros, que su pueblo también refleje esa imparcialidad. Por ejemplo, el mismo rey Josafat dijo cuando acababa de nombrar a unos jueces, Segunda de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y el Nuevo Testamento recoge a menudo este importante tema de la imparcialidad, porque los primeros creyentes fallaban en esto mismo, comenzando por el mismo Pedro, quien tuvo que reconocer cuando acudió a casa del centurión romano Cornelio, Hechos 10, 34-35, que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo el que le teme y hace justicia. Pedro pensaba que solo iba a aceptar a los judíos y no a los gentiles. Para Pedro, un gentil era un poco más o menos que un desecho, ¿eh? Por eso, para él era impensable acudir a casa de un gentil romano como Cornelio. Pero dice, mira, al final Pedro tuvo que entender que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Y creo esto mismo también lo confiesa el mismo Pedro, mucho más tarde hablando de esta importante doctrina, diciendo en 1 de Pedro 1, 16, 17, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues bien, de esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y a esto mismo está haciendo Santiago referencia en este texto que vamos a leer a continuación. Capítulo 2 de Santiago. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo. siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Manos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afectado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Bueno, un poco para que podáis un poco seguirme con esta exposición. Santiago aquí está estableciendo, en primer lugar, un principio, el principio, versículo 1. En segundo lugar, lo ilustra con un ejemplo, versículos 2 y 3. En tercer lugar, nos habla de la incongruencia de ser parciales, versículos 4 al 7. En cuarto lugar, nos habla de las consecuencias de ser parciales, versículos 8 y 11. Y por último, nos habla de las motivaciones para practicar en nuestras vidas este importante principio. Entonces, el primer punto, el principio. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mira, yo creo que ya el mismo principio que encontramos, o en el mismo principio ya encontramos algunas enseñanzas que creo que debemos remarcar. Y la primera de ellas es tratar de aclarar el significado de acepción de personas. ¿Qué es eso de acepción de personas? Mirad, en el original, bueno, es una palabra que mejor no voy a pronunciar porque es muy rara, en el griego tiene el sentido de levantar el rostro de alguien con la idea de juzgar por las apariencias, es decir, mirar lo exterior y en base a ello dar un trato de favor y un respeto especial. Y cuando hablamos de mirar lo exterior, no solo estamos hablando de hacer diferencia entre ricos y pobres, que es la ilustración que a continuación pone Santiago, porque podemos también hacer acepción de personas, como decíamos al principio, por el color de su piel, por su nacionalidad, por su estatus, etcétera. E inclusive cuando en la misma congregación valoramos, o mejor dicho, realizamos o realzamos el trabajo de unos y no tenemos la misma consideración por el arduo trabajo y constante de otros. Hermanos, es que la gloria que debería llenar nuestra vista, la gloria que debería llenar nuestra vista, es la gloria del Señor. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso digo, ¿verdad?, que lo que debería llenar nuestra vista es la gloria del Señor. Por ello me parece muy importante esta frase, ¿no? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. La famosa Sequiná, ¿verdad? La gloria de Dios, la Sequiná. Y cuando realizamos el trabajo, la prosperidad, el poder, lo que hacemos es estar dando la gloria al hombre. Y eso choca frontalmente con la gloria de Dios, porque ambas glorias son incompatibles. Y los creyentes no deberíamos dejarnos impresionar por las pequeñas glorias humanas, porque la gloria del Señor debería inmunizarnos pues contra anillos de oro, contra ropas espléndidas, contra el color de la piel, contra las inclinaciones hacia unos y el pasotismo hacia otros. Y es que parcialidad implica una inclinación a favor de una persona o cosa debido a un fuerte apego o conexión con ella. Por ejemplo, decimos que un director de orquesta tiene parcialidad o favoritismo, por ejemplo, por la música de Beethoven. Y es que tratar a la gente con parcialidad puede surgir de una predilección, de un prejuicio o de una inclinación. La predilección implica un vínculo preconcebido que se forma como resultado del trasfondo de uno. Por ejemplo, Isaac tenía predilección ¿por quién? ¿Por Esaú o por Jacob? Isaac tenía predilección ¿por quién? Por Esaú. ¿Y Rebeca por quién? Por Jacob. Jacob tenía predilección ¿por quién? De sus 12 hijos. Por José. Perdón, Jacob no, su madre, ¿vale? Y todo esto dio o generó una fuerte tensión entre los hijos, ¿verdad? Y es que, esto hablando en cuanto a la predilección, el prejuicio implica un juicio preconcebido o irracional o una opinión usualmente desfavorable en contra de alguien marcado por la sospecha, el miedo o la intolerancia o el odio. Podemos decir que por prejuicio nos negamos a darle un tratado a alguien que consideramos sospechoso por la pinta que tiene, por las ropas que lleva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos a uno que lleva una chaqueta de motos y aquí atrás pone Los Ángeles del Infierno. Dice, pues a ese no le va a dar el tratado. ¿Por qué no? Ya estamos juzgando. Precisamente a ese es a quien más había que darle el tratado. Qué cosa, ¿eh? Y eso en cuanto al prejuicio, ¿verdad? Y la inclinación implica una tendencia a favor o en contra de alguien o de algo. Por ello es necesario reconocer nuestras inclinaciones. Todas ellas, ¿eh? Vanidad, orgullo, inclinaciones que vienen como consecuencia de la vanidad, el orgullo, la codicia, la pereza, la mentira, el vicio, chismes, la sensualidad, el egoísmo. Y estas tendencias, estas inclinaciones, lo que hacen es alejarnos de Dios. Y si no son resistidas, al final van a terminar por dominarnos. Y lo más peligroso, basta con una pequeña inclinación de estas para alejarnos del camino. Y hermanos, como digo, ser parciales, mostrar favoritismos, no es simplemente una falta de cortesía y de respeto, es un grave pecado. Es un grave pecado, porque la parcialidad puede hacer mucho daño en una congregación. Solo en la congregación, no, también en una familia, y sobre todo porque la parcialidad choca frontalmente con nuestra salvación, y con lo que la Biblia nos enseña. Nuestro Señor fue imparcial en su ministerio terrenal. Él hablaba y servía lo mismo a un rico líder judío que a un mendigo, a una mujer virtuosa que a una prostituta, a un sumo sacerdote que a un sencillo adorador, a un respetuoso de las leyes que a un delincuente. ¿Y todo por qué? Porque su mayor preocupación no era el estatus de la persona, sino su alma. Su alma. Y es que la imparcialidad de Dios tiene mucho que ver con nuestra salvación, y de ello habla el Señor en la parábola de los obreros de la viña, Mateo 21 al 16, en la que el señor de aquella viña paga lo mismo a los que trabajaron una hora que a los que trabajaron 10. Ahí va. Dice, ¿cómo? ¿Eso no es injusto? Para nada. Si todos son contratados por ello, ¿verdad? Si al que empieza a trabajar a las 6 de la mañana queda con él para pagarle un denario, y al que empieza a trabajar a las 5 de la tarde al final también le paga un denario, dice, tú, ¿de qué te quejas? Si hemos quedado en que te íbamos a pagar un denario. Es decir, como digo, en esa parábola de los obreros de la viña, el señor de aquella viña paga lo mismo a los que trabajan una hora que a los que trabajaban 10, dando a entender que los que se salvan y sirven con sus vidas en los últimos minutos van a disfrutar de las mismas glorias del cielo que las de aquellos que han servido fielmente durante años. Lo mismo. Porque los que han servido fielmente al Señor durante años han hecho algo de más. luego esclavos, luego siervos y útiles somos, porque lo que teníamos que hacer hemos hecho. ¿Han hecho algo más? Entonces, primer punto, hemos visto el principio. Segundo punto, y aquí el Santiago pone un ejemplo, ¿no? El ejemplo de mostrar parcialidad, versículos 2 y 3. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y es que, hermanos, perdón. Pareciera que Santiago está poniendo un ejemplo hipotético. Pero si lo vemos a la luz de lo que dicen los versículos 6 y 7, ¿verdad? Cuando dice, habéis afectado al pobre, no os oprimen los ricos. Cuando lo vemos esos versículos a la luz de los versículos 6 y 7, vemos que este ejemplo que pone sí que se debía dar entre los lectores originales de su epístola. Otra cuestión es si de lo que está hablando ocurre dentro del contexto de una reunión de adoración, como por ejemplo aquí hoy, o una reunión de la comunidad para arbitrar una disputa entre dos de sus miembros, aunque parece más probable que el contexto sea de un encuentro de adoración, puesto que los visitantes parecen ser dos nuevos conversos que entran por primera vez a la sinagoga. Bueno, aquí la cuestión fundamental es que lo que se describe en esta ilustración es que el ujier que está atendiendo la puerta y que representa a toda la comunidad, porque la decisión que tome afecta a toda la comunidad para bien o para mal, pues a causa de una motivación incorrecta, lo que hace es juzgar con parcialidad. ¿Y cuál fue su motivación incorrecta? Pues mirar lo que la iglesia podía sacar de ellos. De un rico mucho, ¿verdad? De un pobre. O sea, lo que hizo Sugier es mirar y dice, uy, este nos interesa. Este viene con anillos, viene este rico, este es un empresario, este nos interesa. Este seguramente que si forma parte de la iglesia, luego menú los diezmos. Este sí nos interesa. Dice, pero este pobre andrajoso. No, pues este no nos interesa, ¿no? O sea, es decir, el Sugier lo que está haciendo es lo que la iglesia pueda sacar del rico. En vez de ver o mirar lo que la iglesia les podía impartir, que es totalmente diferente. En vez de ver o mirar lo que la iglesia les podía impartir. Por ello, los cristianos y la iglesia debemos venir con la disposición siempre de servir a otros, en vez de obtener el servicio de los demás. Venir siempre con la intención de servir a otros. A ver, ¿qué? Pastor, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Eso fue también lo que nos hizo Jesús, ¿verdad? Jesús vino para que le sirviéramos. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces hemos visto el primer punto, el principio, ser imparciales, no ser parciales. Hemos visto el ejemplo de mostrar parcialidad con el rico y el pobre. El tercer punto sería versículos 4 al 7, la incongruencia de hacer caso omiso del principio de ser imparciales. Y hermanos, ¿por qué somos incongruentes cuando hacemos caso omiso de este principio? ¿Por qué somos parciales? ¿Por qué a veces nos mostramos parciales? Pues mira, porque no hacemos lo que decimos. No hacemos lo que decimos. Luego yo voy a hablar el siguiente tema, ¿eh? No hacemos lo que decimos, porque nuestros hechos no corresponden a nuestros dichos, porque decimos que somos cristianos y muchas veces no lo demostramos con nuestros hechos. Santiago nombra en estos versículos, del 4 al 7, 5 incongruencias. 5. La primera, la parcialidad nos hace juzgar a los hombres. Versículo 4, primera parte del versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces? Esto lo dice en una iglesia, ¿eh? Y se lo dice a creyentes, no se lo dice a incrédulos. Pablo, Santiago está hablando a la iglesia, ¿eh? A la iglesia distribuida por el mundo, ¿vale? Entonces, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces. Y es que cuando nos atrevemos a decir cuál es la posición de fulano o mengano en la iglesia, si eres rico, ponte aquí delante, si eres pobre, ponte allá atrás. Cuando decidimos eso, como digo, distinguiendo al rico del pobre, ¿qué hacemos? Mira, nos hacemos como Dios. Nos hacemos como Dios. En cuanto a que estaríamos practicando la discriminación en la iglesia y solo Dios puede decidir cuál es la posición que le corresponde a cada uno. ¿Estáis de acuerdo? La segunda incongruencia, segunda parte del versículo 4, es que la parcialidad revela los malos pensamientos. Venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque nos centramos en las cosas mundanas y variables como son la ropa, el coche, la vivienda, los títulos, los cargos, cosa que con el tiempo desaparecen o se desgastan. Cuando te pongas delante, cuando vayas delante del Señor, no te va a servir mucho el título en teología, ¿eh? Ni tampoco el título en arquitectura. El Señor no va a mirar eso, ¿eh? Todo su tiempo, como digo, con el tiempo se desaparece o se desgasta, ¿no? Se pudre o terminan por desaparecer. Y la mayoría de las personas en el mundo, tristemente, se rigen por este principio. Pues, ¿cuánto vale? Pues depende de lo que tengas. Si tienes mucho, vale mucho. Y si tienes poco, pues vale poco. Y el mundo, tristemente, se rigen por este principio, el de la parcialidad. Y este principio del mundo choca bastante con principios bíblicos, como por ejemplo, 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hombre, ¿cómo que yo no busque mi propio bien y tengo que buscar el del otro? Pues mira, eso es un principio de la Escritura, un principio bíblico que choca con el del mundo. En el mundo, cada uno busca primero su propio bien. O sea, en el mundo, cada uno, en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia, buscan las añadiduras. Pero no ocurre así, ¿verdad? En el reino de Dios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por ejemplo, en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La tercera incongruencia en cuanto a ser parciales, dice, la parcialidad discrimina a los pobres y a los humildes, es decir, a un pueblo amado por Dios. Versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mirad, cuando Santiago habla aquí de pobres y humildes, está hablando de los pobres económicamente. De los pobres económicamente, de los necesitados. David dice que es bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. A veces me pregunto, y también os pregunto, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en el pobre? ¿Cuántas veces hemos pensado en el pobre? ¿Cuántas veces hemos pensado en la cantidad de gente necesitada que hay, no en Gaza, sino aquí, Pamplona? Posiblemente igual a lo mejor en Barañáin o en la Rochapea. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Salmo 41:1. O por ejemplo, dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Salmo 68:10. Y como hemos leído este versículo 5, por ello Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Es decir, que cuando nos preocupamos de los pobres, Dios tendrá cuidado de nosotros porque estamos reflejando su corazón. Y esto no significa que el pobre, por el hecho de ser pobre, tenga derecho al reino de los cielos, ni tampoco que Dios aborrezca a los ricos por el hecho de ser ricos, ¿vale? La cuarta incongruencia en cuanto a la parcialidad es que la parcialidad muestra una actitud vergonzosa. Dice, versículo 6, la primera parte, pero vosotros habéis afrentado al pobre. O, por ejemplo, en la versión traducción en lenguaje actual, ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? Por eso digo que la parcialidad muerta una actitud vergonzosa. Debería darnos vergüenza a aquellos que somos parciales. Seguro que todos alguna vez hemos experimentado en nuestras vidas este tipo de discriminación. No por ser pobres, sino por cualquier otra causa. Y a que se pasa mal. ¿Alguna vez os habéis sentido discriminados? ¿Alguna vez os habéis sentido discriminados? Y cuando nos hemos sentido discriminados, ¿a que se pasa mal? Cuando alguien nos humilla sin ningún tipo de justificación, cuando nos sentimos rechazados, menospreciados, ignorados, ¿cuáles han sido nuestros sentimientos? Qué mal se pasa, ¿verdad? Qué mal se pasa. Y cuando no hemos sido nosotros los ignorados o menospreciados, pero hemos sido testigos de ello, ¿habéis sentido vergüenza ajena? Yo sí. Yo sí. Cuando veo algún menosprecio por parte de alguien, siento vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena. Tengamos cuidado con este tipo de actitudes porque podemos hacer mucho daño. Podemos hacer mucho daño. En una familia, por ejemplo, dos hijos. Decirle a uno que igual a lo mejor no saca tan buenas notas como el otro. Dice, aprende de tu hermano. Mira a tu hermano lo listo que es. Eso es discriminar al otro hijo. Y debería darnos vergüenza cuando como padres podemos llegar a hacer eso. Y el daño que podemos también causar con ello. La quinta incongruencia en cuanto a la parcialidad. Versículos, segunda parte del versículo 6 y versículo 7. La parcialidad muestra, permitidme la expresión, una conducta de tontos. Conducta de tontos. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y luego encima, cuando viene un rico, lo pones en primer sitio y le das preeminencia. ¿Qué estáis haciendo? ¿No? Y es que en aquel tiempo, según denuncia Santiago, los ricos cometían tres graves pecados. Uno, oprimían al pobre. Por ejemplo, luego lo veremos en el capítulo 5, versículo 4. No pagando el jornal. No pagándoles el jornal. Y hoy en día hay mucho de eso, ¿verdad? Ya no tanto igual a lo mejor de no pagar el jornal, sino de no pagar los jornales que corresponden. No pagar el jornal. En segundo lugar, arrastrar al pobre a los tribunales. Existía la costumbre del arresto sumario en el que un rico podía agarrar por el cuello de la ropa a su deudor, casi ahogándole y llevándole a rastras al tribunal. Y esto era lo que en aquel tiempo los ricos hacían con los pobres. No tenía ninguna compasión. Acordaros de la palabra de los dos deudores. El Señor perdona a un deudor una deuda que en su vida iba a pagar. Y luego este tenía otro deudor con él que era una deuda muy pequeñita y no se la perdonó. ¿Pues qué te crees que hizo el Señor? Y luego también el tercer grave pecado que cometían era blasfemar el nombre del Señor. Lo cual parece lógico si pensamos por un momento que un esclavo que se hacía cristiano daba muestras de una nueva independencia. Ya no se iba a arrastrar más ante el poder de su amo. El castigo dejaría de atemorizarle y tendría una nueva honradez y ello lo haría mejor esclavo. Como también, por ejemplo, a los clientes en la fábrica nos tienen que hacer mejores trabajadores. Trabajamos no para que nos mire el encargado, sino trabajamos sobre todo cuando no nos mira el encargado, ¿vale? Por eso los cristianos tenemos que ser mejores en todo. Y a los esclavos, cuando se hacían creyentes, los convertían en mejores esclavos. Pero ya no con temor al amo. Ya no con temor al amo, ¿vale? Entonces, ante todo esto, Santiago se pregunta, ha dicho con mis palabras, hermanos, ¿cómo pueden ser tan tontos de honrar a aquellos que los están maltratando y en cambio deshonran y menosprecian a aquel de quien Dios tiene cuidado? ¿O es que había muchos ricos entre ellos? Mira, de eso no dice Pablo. En 1 Corintios 2:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, a ver, no lo sabía, ¿eh? Por eso dice también la palabra que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, pero entran, ¿eh? La escritura, hay ricos, estaban en el reino, ¿eh? Pero entran. Cuarto punto, llegamos aquí al cuarto punto, versículos 8 al 11, las consecuencias de hacer caso omiso del principio. Versículo 8 y 9, la primera consecuencia de ser parcial es que violamos la ley real. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mirad, la ley real no es otra más que la ley de nuestro rey. Pero no solo es una ley, sino que es un compendio de leyes, como así lo recoge Pablo en su carta a los romanos, Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que todos sabemos que ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro hermano en la fe. Aquellos a quienes queremos, a eso nos cuesta poco amarlos, ¿verdad? ¿Eh? Y es que también, como dice la palabra Mateo 5:44-45, debemos amar, dice, a nuestros enemigos. ¡Ay, majo! Eso ya nos cuesta un poquito, en verdad. Amar a un enemigo. Amar a un amigo, pues está bien, no nos cuesta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, amo a Pedro. Pedro es un hermano mío en la fe, uno que está trabajando conmigo, sirviendo conmigo en la iglesia. Pero, ¿y qué de aquel vecino que pone la lavadora? Este ejemplo lo he puesto muchas veces, ¿no? A las 4 de la mañana. Dice, bueno, lo pone, ¿sabes? Porque es el horario que menos se apaga. Claro, pues tiene razón. Pero me está fastidiando a mi sueño. Pues también tengo que amar a ese vecino. ¿Y qué es ese vecino cuando voy en el ascensor y no me saluda? Y yo le saludo y no me responde al saludo. Que los hay. Pues si dice la palabra que también tengo que amarlo. Amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos hacer el bien a los que nos aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, creo que eso aquí no nos ocurre mucho, ¿no? Pero el domingo pasado estuvimos hablando por la iglesia perseguida. Pues resulta que la iglesia perseguida tienen que servir a los que quieren matarlos. ¿A qué parece una contradicción? Tienen que servir a los que quieren matarlos. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Y tienen que orar por ellos. Y no solo ellos, sino que así demostráis que sois realmente verdaderos hijos de Dios. Es decir, que la ley real es la ley del amor. La ley real es la ley del amor, porque es la ley que rige en el reino de Dios y es el mandamiento que conduce a la vida eterna, como dice 1 Juan 3:23. Por tanto, si entra en la iglesia un rico lleno de niños y un pobre con ropa andrajosa, seguro que ya tienes muy claro qué tienes que hacer, ¿verdad? A los sugieres. Si viene un rico o un pobre, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo acabas de ver en Santiago. ¿Eh? Al rico y al pobre juntos. Y si puedes, en el primer asiento. Pero, ¿y si entra aquella vecina que no te cae muy bien? ¿Eh? ¿Y si entra aquel vecino que no te cae muy bien? ¿O aquel compañero de trabajo con el que hace tiempo no te hablas? ¿O aquel antiguo amigo que hace tiempo que te ha hecho alguna jugarreta? ¿Qué haces si entran esos? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a saludar? ¿O te vas a hacer el tonto? ¿Lo vas a ignorar? Hermanos, debemos continuar tomando conciencia y creando conciencia que en esta sociedad, y eso solamente lo lograremos, no solo hablando, dice así hablad, sino también haciendo, practicando lo que decimos o lo que confesamos. Y así haced. y así haced. Si te encuentras con alguien, por ejemplo, con el que no te cae muy bien, un vecino que no te cae muy bien, y entra en la iglesia, tendrás que saludarlo, darle la mano, y dice, bienvenido, bienvenido, porque, ¿sabes? Eso no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de voluntad. Quiero hacerlo. No tiene que ver con lo que yo sienta, porque si esperamos actuar con los sentimientos, estamos muertos. No lo vamos a sentir nunca. Es una cuestión de que quiero hacerlo. Dice, mira, yo no te daría la mano, pero el Señor me obliga. Y lo hago encantado, ¿sabes? Porque estoy con ello glorificando a Dios de los cielos. Amén. Eso es. Entonces hemos visto que la primera consecuencia es que violamos la ley real cuando mostramos parcialidad. La segunda consecuencia, versículo 10, de ser parcial es que nos hacemos culpables de toda la ley de Dios. Versículo 10. Porque cualquiera que guarde de toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, las leyes de Dios resumidas en su ley real, la ley de la libertad, son en sí mismas una unidad, una unidad. Y esto quiere decir que no puedo coger las leyes que me interesan y obedecerlas, y aquellas que no me interesan, las ignoro. Eso no puede ser. Todas las leyes de Dios forman un patrón completo, un estilo de vida completo, todas son necesarias para llevar a cabo un estilo de vida adecuado, un estilo de vida que nos trae libertad. Por tanto, violar una ley es violarlas todas. De eso habla Pablo en Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciere, ¿en qué? ¿En algunas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas. En todas. Y cuando somos parciales, estamos siendo transgresores de la ley real. Y mirad, el versículo 11. La tercera consecuencia es que ser parcial es un pecado tan grave. Es curioso, ¿eh? Tan grave como el adulterio y el asesinato, versículo 11. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Alguno piensa y dice, bueno, oye, eso de ser parciales, pues tampoco es tan grave, ¿no? Creo que es un pecado, no, o sea, en fin, no vas a comparar este pecado con el asesinato, ¿no? Pues si lo comparas, sí. Sí, tan grave, ¿eh? Tan grave como el adulterio o el asesinato. Y es que la parcialidad, como digo, es un grave pecado que conlleva ignorar y descuidar a una persona, lanzándola al olvido, tratándola como si no fuera nada, o como si estuviera ausente, o como si no existiera. Por ello mismo lo compara con el asesinato. Dice, porque parte de la misma raíz. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio será culpable de juicio. O sea, el Señor está yendo a la raíz. Está yendo a la raíz. Y la raíz puede empezar, ¿sabes? Siendo parciales. Siendo parciales. Y llegamos aquí al último punto que también nos va a servir como conclusión de todo este pasaje, ¿no? Versículos 12 y 13, las motivaciones que debemos tener presentes para no caer en el pecado de la parcialidad. Versículos 12 y 13. Y mirad, Santiago nos da dos motivaciones que deberíamos tener muy en cuenta para no caer en el pecado del favoritismo o el de la parcialidad. La primera de ellas es que todos seremos juzgados por la ley de la libertad. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Que esta ley no es la ley de Moisés, porque la ley de la libertad se llama libertad porque nos libra de la condenación eterna. ¿Verdad? Como dice Romanos 8:12, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también a la vez conlleva mucha más responsabilidad porque el listón de la ley de Cristo o la ley de la libertad o la ley implantada está bastante más alto que la ley de Moisés, ¿verdad? En el Sermón del Monte, a partir del capítulo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Es decir, el listón está más alto. Pero mirad, aún siendo más alta esta ley de la libertad en la que vamos a ser juzgados, debe ser para nosotros una motivación, porque así como para el incrédulo, esta ley se manifiesta severa, sin misericordia, absolutamente firme y rigurosamente justa, pues va a condenar a todos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. La ley nos mata. Ahora, ¿la ley es mala? ¿Por qué no es mala? Porque eso ha sido nuestro año para llevarnos a Cristo. Nosotros no podemos cumplir la ley, entonces tenemos que ir a aquel que cumple la ley, que es Cristo Jesús. En él sí, esa es la ley de la libertad. Y por eso, ¿verdad? Aquellos que no acuden a Jesús, ¿sabes? La ley los mata, son condenados, la ley los mata, ¿eh? Y por eso digo que para nosotros los creyentes esta muy mala ley, ¿eh?, ha perdido su terror, ese terror, porque el veredicto justo de la ley contra nosotros se ha cumplido en la persona ¿de quién? Pues de nuestro sustituto, que es Cristo Jesús. Por ello la ley ya no la acusa, o ya no nos acusa, porque Él ha muerto en Cristo, y en Cristo nos presentamos o nos presentaremos un día ante Dios justificados, mirad, y también irreprensibles en santidad. De eso habla primera de Tesalonicenses 5:23. Y es que todos los creyentes, también es verdad, ¿eh?, que pasaremos por un tribunal. No solo pasan los incrédulos, sino también los creyentes, en el que también seremos juzgados. Para condenación no, pero para recompensa o ausencia de ella, ¿vale? Para galardón o ausencia de él. Y mirad, y la segunda motivación, ¿eh?, para no caer en la parcialidad o en el favoritismo es la misericordia. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mirad, y en este contexto, el que no haya mostrado misericordia, es decir, juicio sin misericordia va a tener. El que no haya mostrado misericordia, juicio sin misericordia va a tener. Me acuerdo de unas palabras que dijo un político hace tiempos, ¿eh? Dice, yo ni perdono ni olvido. Pues si tú no perdonas ni olvidas, luego un día llegará otro que tampoco te va a perdonar. Es verdad que nosotros no podemos olvidar, porque si tendríamos que olvidar, tendríamos que arrancarnos la mente. No podemos olvidar, pero sí podemos perdonar. Porque el perdón no tiene que ver con sentimiento. El perdón tiene que ver con decisión, con voluntad. Yo decido perdonar. Yo decido que esto ya no me va a hacer más daño. Lo tengo ahí, pero ya no me hace daño. Entonces, juicio sin misericordia será el que no tenga misericordia. Perdón, juicio con misericordia será el que tenga misericordia, y juicio sin misericordia al que no tenga misericordia. Claro, aquí, por ejemplo, el que no tiene misericordia, ¿podemos decir que está hablando del creyente? Pues no. ¿Por qué? Porque el creyente ya ha recibido la misericordia de la ley de Cristo, entonces tiene que hacer referencia al incrédulo, puesto que la vida de muchos de los incrédulos se caracteriza precisamente por la parcialidad, la dureza, el egoísmo, el interés por lo demás, pero para ver lo que puede sacar de ellos. Acordémonos, por ejemplo, de la palabra de los dos deudores. Mateo 18:21-35, y acaba, dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es que, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que reconocer que en ocasiones hemos podido obrar sin misericordia. No podemos decir, no, hombre, si Cristo me ha perdonado y Cristo ha obrado conmigo misericordia, yo siempre he obrado con misericordia. ¿Siempre hemos obrado con misericordia? Tenemos que reconocer que en ocasiones hemos obrado sin misericordia. Sin misericordia. Como si nosotros, ¿verdad?, no hubiéramos recibido misericordia. Y no lo digo porque no hayamos perdonado a nuestros deudores, sino porque hayamos hecho acepción de personas, hayamos mostrado favoritismos hacia unas personas e ignorado a otras. Y esto es también obrar con falta de misericordia. Y como Santiago dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, nuestra misericordia triunfa sobre el juicio, pero no es porque nuestra misericordia evitemos el juicio, sino que la misericordia de Dios ha dado lugar a la misericordia que nosotros practicamos. Es decir, yo practico misericordia, ¿por qué? Porque Dios ha practicado misericordia conmigo. Entonces, digamos que de alguna forma ha sido la misericordia de Dios la que me ha llevado a que yo también tenga misericordia con otros. Por lo cual creo que debemos practicar agradecidos lo que han tenido con nosotros. Pues no olvidemos que en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia se encontraron. La justicia y la misericordia se encontraron en la persona de Cristo y el juicio de Dios quedó satisfecho, siendo esto bueno para nosotros y malo para nuestro Salvador. Y malo para Él. Mirad, Dios a nosotros los creyentes, los que somos sus hijos, no nos ha discriminado. Pero ¿sabéis esto por qué ha sido posible? Porque ha discriminado a uno, que es a su Hijo Jesús. A Él sí tuvo que discriminarlo para que nosotros no fuéramos discriminados. A Él sí tuvo que desfavorecerle para que nosotros fuéramos favorecidos. A Él sí tuvo que empobrecerle para que nosotros fuésemos enriquecidos. Luego es o no es un motivo, ¿verdad?, suficiente para no ser parciales, para ser imparciales, la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Que podamos acordarnos de esto. Termino, hermanos, la acepción de personas es un pecado grave, muy grave, por las repercusiones que puede llegar a tener. Y Santiago, cuando comienza exhortando a la iglesia de aquel tiempo con este pecado, es que estaba haciendo mucho daño al Evangelio. Y por otra parte, todos nosotros tenemos tendencia a los favoritismos. Y luchar contra ello no va a ser fácil, pero no olvidemos que ante las dificultades, ante este tipo de prueba, pues mira, cuando no sabemos cómo obrar con esto, pues como dice Pablo en Santiago 1:5, pidamos sabiduría para saber cómo tenemos que obrar con esto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Pídele a Dios para saber cómo salir, para poder cómo salir victorioso de ella, para que podamos en todo momento no perder de vista que la gloria siempre corresponde a nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que el Señor nos ayude a que tomemos conciencia también de este pecado, que no es cualquier pecado, que es un pecado que puede hacer mucho daño, no solo en la iglesia, sino también en las propias familias. El pecado del favoritismo, el pecado de la parcialidad, pues que podamos tomar conciencia de ello. Amén. Nos ponemos de pie y tenemos un pequeño tiempo de oración y terminaría yo con una oración, ¿vale?